En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Nos visita Margarita Robertazzi. Buenas tardes, Margarita.
Ahí está. Bueno, ahora sí, buenas tardes para vos y buenas tardes para todos y todas los que nos escuchen.
Margarita es, para algún desprevenido, directora del Museo IMPA.
Sí.
Y nos va a contar parte de la historia del museo, cómo fue la primera inauguración.
Ajá.
Y cómo se gestó. Contanos así.
Sí, sí, sí. Sí, les voy a contar un poco eso, porque a veces, no es un museo, el Museo IMPA no es un museo que esté siempre abierto, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué se debe esto y cómo es que funcionamos y cómo la gente se puede acercar al museo y, bueno, incluso contactarse con nosotros? El museo se inauguró en el año 2012, el 15 de diciembre de 2012. Nosotros habíamos empezado...
Sagitariano, de los buenos seguro.
Ah, sagitariano, no sabía que era sagitariano, mira, el museo, no, eso, sagitariano, buen dato. No sé qué significa ser sagitariano, si es bueno o malo, ¿es bueno? Ah, bueno, acá el conductor dice que parece que está muy bueno ser sagitariano, como él. Bueno, ese se inauguró, pero habíamos empezado a trabajar en el proyecto en el 2010, más o menos. Ahí empezó a armarse el proyecto. Fue en el momento que estábamos en la construcción de la Universidad de los Trabajadores, que también funciona en IMPA. Bueno, en ese momento que nos reunimos con un grupo de gente, éramos muchos, que estábamos trabajando en la para construir la universidad, fundar la universidad, algunos de esos que participábamos de ese grupo nos reunimos y siempre con la idea de, bueno, ¿qué podíamos hacer en apoyo de la lucha de los trabajadores? Y bueno, en ese momento yo estaba en la facultad, en la cátedra de psicología social, entonces se nos ocurrió armar un proyecto de extensión universitaria sobre la memoria social de la clase trabajadora. Pero esto era un poco porque todos los trabajadores venían a charlar con nosotros y nos contaban espontáneamente su historia. No, porque yo entré a trabajar acá en el año tanto, hace, qué sé yo, 25 años que trabajo. Cuando yo entré, bueno, y primero trabajé en este lugar, después me pasaron a este otro. Y esto era como, no, bueno, surgió eso de empezar a pensar en términos de reconstrucción de la memoria, poco por lo que pasaba en el contacto con la gente de la metalúrgica, que iban contando sus historias. Bueno, a partir de eso, bueno, como siempre, tratando de ver qué podíamos hacer y demás, se fueron acercando personas, siempre hay personas que se acercan y que colaboran, vecinos. Y a mí me parece, yo tengo que contar, bueno, cómo fue que empezamos a hablar de museo. Yo digo que fue un vecino del barrio, Julio Borsone. Julio Borsone está fallecido, pero bueno, él era una persona que se dedicaba a cuestiones vinculadas al patrimonio y la conservación en su trabajo. Y de hecho, yo no sé si ustedes ubican el Sindicato de la Madera, que está acá nomás, está en Díaz Vélez y Mario Bravo, más o menos. Bueno, él fue, Julio Borsone, este vecino, el que reconstruyó la biblioteca del Sindicato de la Madera, porque estaban todos los libros, yo los vi en las condiciones que estaban, se había inundado, era todo un desastre. Bueno, y él hizo un trabajo artesanal divino, recuperando todos los libros, haciendo una biblioteca preciosa. Y él estaba colaborando con nosotros en esta cosa reconstructiva de la memoria de la clase trabajadora, y a mí me parece que fue el primero que empezó a decir museo. Digo, el primero de nuestro grupo, ¿no? De los que formábamos parte del mismo grupo. Después, al andar el proyecto de armar el museo, descubrimos que los mismos trabajadores de la metalúrgica, en el año 2000, ya habían querido hacer un museo. se habían movido para eso, se habían contactado con la familia del fundador de IMPA, el primer dueño, el dueño de la empresa privada. Después, bueno, un poco no prosperó la relación entre la familia del primer propietario, pero también tampoco ellos tenían ni los recursos ni los conocimientos para hacerlo, eso quedó en la nada. O sea que nosotros vinimos como a recuperar un anhelo que había quedado perdido allá desde el año 2000 y que lo reflotamos en el 2010. Ahí tenemos apoyos de la UBA, de apoyos, un poco de dinero de extensión universitaria para un proyecto que ganamos, un UBANEX del rectorado, y un poco de dinero que yo tenía de un proyecto de investigación en la Facultad de Psicología. Y bueno, y con ese poquito dinero, más colaboración de un montón de personas, cátedras universitarias, de arquitectura, de diseño, de un montón de manos que aparecieron y de brazos y de gente que se puso a trabajar, los trabajadores mismos, ¿no? Los de la metalúrgica también, haciendo cosas que ellos podían hacer. Bueno, ahí es cuando se inaugura el museo, el 15 de diciembre del 2012. O sea que funciona desde entonces. Ahora, ¿te cuento cómo funciona ahora?
Dale.
¿O hacemos una pausa?
No. Sí, ¿sigo? Vamos a hacer una pausa. Aprovechamos para un cafecito y...
Ah, bueno, y después te cuento cómo funciona ahora.
Dale,
gracias.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
En el segundo segmento con Margarita Robertazzi nos había quedado pendiente charlar sobre la modalidad del funcionamiento actual del museo y por qué modificaron esa forma de funcionar.
Bueno, el tema es así. Hay una cuestión con el museo. Tiene que asegurar este museo como cualquier otro museo, ¿no? Te tiene que asegurar como la conservación del patrimonio, ¿no? El patrimonio de IMPA es un patrimonio en principio industrial. Digo porque están las máquinas que ya no se usan, que se usaron hasta hace unos años, ahora son piezas musealizadas, están en el museo, no, ya no se usan. Pero además de la cuestión del oficio, digamos, de la metalúrgica, de lo que tiene que ver con lo que antes sí se hacía, como era la fundición y el laminado del aluminio, pero bueno, tener que competir con Aluar, todas estas cosas hace que ya esto sea antieconómico y no se pueda hacer. Entonces, eso ha quedado, bueno, son justamente las máquinas piezas del museo. Pero también IMPA tiene otro tipo de patrimonio, en el sentido de que hay cantidad de material, legajos de personal, libros contables, de socios, fotografías, bueno, cantidades de cosas que hacen a toda la historia de una empresa que se fundó en el 1928. Entonces son casi 90 años, digamos, de historia. Vos tenés que poder asegurar que ese patrimonio lo vas a resguardar. En las condiciones edilicias en las que está la fábrica y el sector donde nosotros estamos, que es el sector laminación, con los vidrios rotos, con la grasa, la humedad y todo eso, nosotros no podemos dejar esos materiales ahí expuestos porque se van a estropear y no tenemos modo de resguardarlo. Entonces, la única alternativa que tenemos es sacar los materiales que vamos a exhibir, digamos, en el momento que hacemos la apertura y volver a guardarlos en el día, porque es la única manera de resguardarlo. Hemos probado alguna vez dejar algo en vitrinas, con las vitrinas cerradas, y no, se humedeció todo, fue un problema. O sea, dejándolo un día, quiero decir, de un día para otro, no se puede. Entonces, primero, cuando inauguramos el museo no sabíamos muy bien qué hacer. La verdad es esa, no sabíamos muy bien qué hacer porque habíamos quedado extenuados después de la inauguración sin resto. Bueno, hicimos una muestra que me acuerdo que se llamó Arte y Trabajo, porque vinculábamos cerca de IMPA, está el atelier de Berni, ahí en la calle Lezica. Y Berni se acercaba a IMPA a llevar las cuestiones del aluminio, ¿no?, para su obra. Entonces hicimos una muestra que se llamó Arte y Trabajo, porque vinculábamos a IMPA con Berni, bueno, y todo eso, que salió muy linda. Y de nuevo nos quedamos paralizados, hasta que vino el presidente de la cooperativa, Marcelo Castillo. Me llamó y me dice: decime una cosa, ¿vos dónde viste un museo al que la gente no lo visita? Dice, ¿cómo puede ser que tengamos un museo y la gente no lo pueda venir a visitar? Cosa muy concreta y obvia, porque Marcelo...
Un razonamiento lógico de cualquier laburante, ¿no?
Demoledor era el razonamiento lógico, y yo qué pude decir, tenés razón, la gente lo tiene que poder visitar, pero no sabemos cómo hacer, justamente por esto que les contaba, de lo edilicio, de la humedad. Bueno, la solución que encontramos y la instrumentamos de ese momento en adelante fue abrir una vez por mes. Entonces abrimos el museo una vez por mes a la comunidad, que es hasta donde nos da el físico, el cuero. Abrimos el segundo sábado de cada mes.
Sí, soy testigo de que hemos ido a visitarlos en el horario de apertura, están todos laburando.
Estamos todos trabajando
a full. Y a veces hasta son egoístas porque no permiten que los ayuden.
Y porque nos da no sé qué que los visitantes se pongan a cargar cosas y a limpiar junto con nosotros.
Sí, pero viste...
Entonces, no queremos, viste, que ya que nada, que por ahí nos enganchan en pleno trabajo, no los vamos a hacer trabajar encima que vienen a ver el museo.
Llemo todo laburante, llemo.
Y bueno, entonces abrimos así, segundo sábado de cada mes.
¿Y este sábado, sábado en qué horario?
Va a ser el 13 de julio, porque ya hicimos la apertura de junio, toca la de julio, el 13 de julio a las 4 de la tarde. Bueno, probablemente, digo probablemente porque estamos organizando, va a haber como siempre a las 4 de la tarde una visita guiada, pero tenemos una actividad que es con una vecina del barrio que recupera madera y es artesana. Ella quería traer su obra a esa apertura y además darnos un pequeño taller de cómo se recupera la madera. Y también van a venir las señoras, digo las señoras porque son señoras en su mayoría, no hay muchos señores, del centro de jubilados que funciona en IMPA, Dulces Encuentros, porque nosotros este año estamos con el tema de trabajo y género, y como ellas son todas mujeres, queríamos invitarlas a que cuenten un poco su experiencia de mujeres trabajadoras, cómo vivieron eso y demás, y bueno, y hacer una bien, actividad bien, con todo eso.
Aparte, buffet a precios populares.
Ah, buffet con comida casera, y esa es nuestra fuente de ingresos, el buffet.
Voy a juntar para comprar, pues yo un café me tomo, pero más que eso no. Bueno, Margarita, te esperamos dentro de 2 semanas, o sea que justo bueno, la semana anterior a la apertura.
Bueno, cómo no.
A montar. Y si te interesa y si tenés ganas, invita alguna a la señora que recicla o a la
jubilada. Ah, pero como no, les voy a decir. Sí, dale, sí, les dale. Voy a decir para 15 días.
Sí, sí.
Bueno, perfecto, les aviso. No, también le iba a decir a Eduardo Murúa para 15 días porque sí. No pudo venir hoy porque tenía otra reunión que ya se había olvidado que tenía que venir acá.
Tiene una agenda cerrada.
Sí, no es muy ordenado con la agenda. Bueno, pero sí, les digo a todos. Dale. Después vemos.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme.
Efemérides en La Victoriosa. 24 de junio de 1909. Nace en Buenos Aires Javier Villafañe, poeta y titiritero, fue el difusor de ese tipo de espectáculos en el país. 1911. Nace en Rojas, Buenos Aires, Ernesto Sábato, novelista y ensayista argentino. Entre sus obras figuran Uno y el Universo, Heterodoxia, El Escritor y sus Fantasmas, El Túnel, Abadón, El Exterminador y Sobre Héroes y Tumbas. Fue presidente de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, CONADEP, que publicó la obra Nunca Más. 1916. Eduardo Newbery cruza en globo la cordillera de los Andes. 1935. Muere en Medellín, Colombia, el letrista, escritor y periodista Alfredo Lepera en un accidente de avión junto a Carlos Gardel. Había nacido en San Pablo, Brasil, en junio de 1900. 25 de junio de 1912 se produce la huelga agraria en Santa Fe, conocida como el Grito de Alcorta. 1978. Argentina gana el Mundial. 1983. Muere en Ginebra, Suiza, Alberto Ginastera, músico y compositor argentino. Efemérides en La Victoriosa.